Bueno, hablemos un poquito del reporte COVID de ayer para meternos en esta nota. Recordemos rápidamente que ayer fueron confirmados a nivel nacional 5.058 nuevos casos, de que en la provincia tenemos 284 nuevos confirmados. Lamentablemente, 24 fallecidos, 23 de los 24 son de Rosario. En el reporte de ayer,
Sí.
Santa Fe sumó 21 casos más, Rosario 151. Y me aportan un dato, la jornada de ayer sumamos 106.000, un poquito más, de santafesinos vacunados. Para hoy había 8.500 turnos de docentes que esperaban recibir la vacuna Sinopharm, aquella de origen chino. Se estima que mañana vuelven a vacunar con la Sputnik, la vacuna que permite vacunar a nuestros mayores. Por lo tanto, deberían comenzar
A convocarlos.
a convocar con los turnos
Claro.
correspondientes, ¿no? Otro dato es que, bueno, hay un grupo de especialistas nucleados en CONICET, gente que sabe esta cuestión, está recomendándole rever el protocolo con lo que las escuelas van a volver a clases a mitad de este mes. Hablan de distinto tiempo en los módulos de clase,
Reducir
distinto
cantidades,
tiempo en
claro.
los módulos de los recreos también.
Así es.
Y vamos a hablar con alguien que firma eso, ¿no? Esa expresión.
Es la doctora Andrea Oboldi, que ya está en línea, ex ministra de Salud de la provincia de Santa Fe. Doctora Oboldi, un gusto poder saludarla nuevamente. ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, ustedes han requerido al ministerio, concretamente a la ministra Adriana Cantero, reducir el tiempo que los chicos permanezcan en el aula.
Sí, en principio lo que se pide es un encuentro, básicamente esto propiciado por los investigadores del CONICET, al cual yo adhiero la propuesta, que está, digamos, destinada a repensar el protocolo que se redactó en un determinado momento y que actualmente, a la luz de la nueva evidencia científica, se plantea como mucho más claro la forma efectiva de contagio. Es decir, nos contagiamos básicamente si estamos cara a cara con el otro, aunque el otro no tosa o no estornude mientras habla, la importancia del cubreboca, nariz y mentón, de la distancia social, pero sobre todo la importancia de la ventilación y de permanecer mucho tiempo en espacios en donde hay mucha más gente y que la ventilación no esté garantizada. Por eso una de las propuestas está vinculada en qué debemos hacer eje en la vuelta a la presencialidad, que está vinculada más con la ventilación, con los tiempos de dictado de clases, con la alternancia a los espacios al aire libre para facilitar la ventilación y conociendo las distintas realidades que tienen los colegios y las escuelas de la provincia de Santa Fe.
Bueno, este cambio debería hacerse llegar, digo, ya inmediatamente. Las clases están comenzando el 15 de marzo. ¿Creen ustedes que es factible hacer un retoque? Porque en realidad las cuestiones de fondo creo que han sido tenidas en cuenta en el protocolo que se intenta aplicar, ¿no?
A mí me parece como interesante que si surge nueva evidencia y si hay posibilidades de que cada vez tengamos la posibilidad de trabajar con mayor margen de seguridad, esto aporta. Así que aquí hay una propuesta concreta de este equipo del CONICET que me parece interesante que desde el Ministerio de Educación se lo valore y que se revise esta posibilidad porque también hay que comprender, tanto de educación para las escuelas, que los protocolos tienen que ser dinámicos, porque permanentemente van a surgir cambios y que tenemos que poder tener la flexibilidad necesaria como para hacer esos cambios que no están vinculados con un cambio burocrático, sino que con un cambio que está vinculado con mayor seguridad y mayor
Claro,
evidencia.
las cuestiones prácticas, ¿no? De cómo se puedan aplicar.
Exactamente. Y por otro lado también, y como interesante, marcar también, revisar e insistir en la importancia de que existan mecanismos aceitados para cada caso de situación frente a los casos sospechosos. Es decir, cada vez que un alumno o un docente presente sintomatología, más allá del 0800, es muy importante en el caso de los niños, y esto lo digo como pediatra, niños, niñas y adolescentes, que tenga la posibilidad de ser evaluado por un médico de cabecera. Porque cada moco, cada dolor de panza, cada dolor de garganta puede ser COVID, pero también puede ser otra entidad. Y es muy importante que el niño sin duda va a ser excluido de la escuela, pero que tenga una valoración para saber cuál es su diagnóstico y cuál es su terapéutica. Por otro lado, también, cuando uno tenga que hacer el aislamiento de la burbuja, deberá, en este contexto de la nueva evidencia, revisar si la docente ha tenido o no ha tenido COVID en los últimos 3 meses, si tiene una dosis o tiene 2 dosis de vacuna, si está completamente inmunizada o no. Digo, este contexto para docentes y para alumnos es totalmente dinámico y no se puede acotar en un único protocolo.
Está clarísimo. Andrea, entonces, lo que ustedes proponen son permanencia de unos 45 minutos dentro del aula y otros 10 minutos de recreo alternando con la próxima clase.
Sí, al principio es acortar el tiempo de permanencia. Uh-huh. Todo lo que está recomendado es que vos estés el menos tiempo posible con otra gente en un espacio cerrado y que en estos, durante el cursado, por supuesto, las ventanas y las puertas deben permanecer abiertas, e insistir o retrabajar este protocolo pensando más en lo que efectivamente está demostrado que impacta en el contagio, como es lo del espacio aéreo y lo de la distancia y lo de el conglomerado de personas y los grupos reducidos, y no tanto en las alfombritas sanitizantes en los pies, claro, que ya está demostrado que no tiene, digamos, un efecto o un impacto en el contagio real.
El tapabocas todo el tiempo.
Sí, con respecto al tapabocas, cada vez más se impone esto de revisar el cubrebocas, nariz y mentón, sobre todo para niños más grandes. Digamos, está muy claro que los más pequeñitos es imposible. Y por eso también, cuando se habla de los tapabocas, cada vez más se recomienda que si el tapabocas no es de buena calidad, pues uses dos cubrebocas, que, digamos, lo trates de mantener siempre colocado. Tener muy claro también la recomendación a los docentes que cuando dejan el aula y se encuentran con otros docentes lo hagan al aire libre y que no se saquen el tapabocas. Yo digo, hay que tomar el modelo de lo que nos ocurría en el equipo de salud, que nosotros estábamos muy protegidos frente al paciente, pero luego nos sentábamos a tomar café con un compañero y ahí hubo transmisión horizontal.
Claro.
Y también recordar, en esto del marco de la vacunación, que sería interesante revisar las priorizaciones de las vacunaciones de los docentes en las distintas localidades, porque ahí sí vos podés definir quién es docente maestra jardinera o quién es docente de chicos con discapacidad, qué docente tiene comorbilidades, para poder optimizar las dosis en base a qué tipo de rol o función desempeña el docente y cuál es su situación personal. Si tuvo o no tuvo COVID, si tuvo COVID podés postergar la vacunación dentro de los primeros 3 meses y optimizar esa dosis para quien no tuvo. Y esto también me parece interesante, que a veces desde una turnera no es tan clara la priorización.
Uh-huh. Doctor Ugoldi, le quiero preguntar del escenario regional. Uno ve Paraguay con un desastre sanitario. Brasil, sabemos lo que está ocurriendo. Ayer leía de Chile, que vuelve a confinarse en algunas zonas y que tuvo 20.000 casos en 4 días. Chile, que tiene mucho menos población que nosotros. Y Argentina, todavía estamos en un escenario, es cierto, tal vez creciendo, pero bastante aceptable, o me parece a mí. Y si es así, ¿por qué le pasa esto a los vecinos y a nosotros no, digamos, un escenario en lo inmediato no tan grave?
Bueno, nosotros hace 15 días tuvimos una reunión y un poco el escenario nacional está estable, como vos decías, sin crecimiento importante de casos, pero con un crecimiento en el sur, en Argentina, y un crecimiento en el norte. Salta está también con dificultades con respecto a la ocupación de camas. Y esto también vinculado con lugares turísticos y con la vuelta. Yo creo que en el caso particular de Argentina, la movilización de las personas, ya sea por los fines de semana largos o por las vacaciones, y la pauta no tan clara de la recomendación, porque digo, quien se va a otro espacio o a otro lugar geográfico, no en todas las provincias tiene la recomendación clara, y de hecho la provincia de Santa Fe tiene solo una recomendación que no está avalada por ninguna norma, lo cual hace difícil que uno se excluya del trabajo, por ejemplo, porque no tenés una norma que te habilite para excluirte si te volviste de vacaciones, digamos, de la costa. Los 10 días que te recomiendan quedarte, ¿dónde está escrito que se te van a reconocer los días en el trabajo? Digo, esto también es muy importante de poder instalarlo. Y digo, y más, sobre todo para abril, que ya vamos a tener otra vez un fin de semana o un feriado de Pascuas, ¿no? Entonces digo, el crecimiento a mí me da la impresión de que viene creciendo lentamente, y este crecimiento lentamente yo creo que obedece a 3 variables. Una, la gente tiene la sensación de que la vacuna ya te protege y que con una primera dosis, y este es un llamado de atención a nuestros adultos mayores. Fantástico que los vacunemos, pero todavía no están aptos para encontrarse con otros porque una sola dosis todavía no los protege del todo, y esto me parece que está bueno, que hay que seguir cuidándose. Lo segundo, me parece que el verano, el aire libre, las vacaciones, en un año anterior, como el 2020, muy tedioso, muy complicado, ha hecho que muchos nos olvidemos, digo, y muchas personas conocidas me han dicho, salí, me olvidé el barbijo en casa, ¿no? O sea, como que te relajás y entonces algunas medidas se licencian. Y la tercera preocupación que está vinculada con esto que vos decís es, si este incremento de casos que están teniendo los países, y que ojalá no nos toque a nosotros ya, sino que se postergue un poco, obedece a la incorporación de variantes, esto es a cambios que haya tenido este virus, que lo haga mucho más transmisible. Por eso nuestra carrera contrarreloj está pensada en tratar de por lo menos colocar una primera dosis a la mayoría de la población que se pueda, con la idea, de muchos estudios que ya están, que esta primera dosis algo de protección otorga, y por lo tanto pudiéramos tener para el otoño, el invierno o el momento de incremento de casos una situación diferente. No dejo de marcar lo que siempre digo, es muy importante que testiemos, es muy importante que la gente consulte y que se haga el hisopado, porque la única manera de saber cuál es tu realidad es tener seguridad en que estás testeando mucho.
Siempre muy clara, doctora, le agradecemos su tiempo.
No, muchísimas gracias a ustedes, y bueno, creo que lo interesante es pensar que hay mucha gente que desde sus espacios quiere colaborar en pensar modalidades que garanticen el volver a las clases con un margen de seguridad mayor.
Ese es el caso de ustedes. Gracias, muy amable. Gracias. La doctora Andrea Oboldi, pediatra infectóloga, además ha sido ministra de Salud de la provincia de Santa Fe, junto con otros 9 médicos.